Gracias, mis hermanos. Señor, le bendiga a todos en esta mañana, este día del Señor. Reciban de nuestra iglesia en San Pedro Sula, Honduras, mucho cariño y siempre lo llevamos en nuestras oraciones. Rezamos en ustedes, oramos por el Pastor Javier, por los hermanos que están cerca de él, así como también por toda la iglesia y su desarrollo en esta ciudad para la extensión del Evangelio. En esta mañana, hermanos, quiero dirigir su atención hacia Jeremías 3. Búsquelo ahí en su Biblia para que podamos leerlo. Jeremías 3, vamos a leer los versos del 12 al 15. Jeremías 3, del 12 al 15. Y es un pasaje que probablemente usted lo ha escuchado en alguna otra ocasión, está familiarizado con él, pero vamos a meditar en esta mañana, en esta ocasión tan especial y solemne, acerca de qué implican estas palabras que el Señor le da al pueblo de Israel. Así que siga ahí la lectura conmigo, Jeremías 3, versos del 12 al 15. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Verso 15. Y os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Nuestro Dios trino, venimos en esta mañana reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, que muchas veces nosotros sí hemos sido como este Israel al que tú hablas. En esta mañana queremos pedirte perdón por nuestras rebeliones, queremos pedirte perdón por nuestras transgresiones y rogar por tu gracia y misericordia, Señor, para que nos hables una vez más, para que abras tu palabra para nosotros, que abras nuestros oídos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para recibirlas con un corazón humilde y agradecido, Señor. Permite que estas palabras queden grabadas en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos aplicarla a nuestras vidas, a nuestra iglesia, para la gloria de tu nombre, Señor. Lleva por favor cautivo todo pensamiento contrario a tu palabra. Cualquier cosa, Señor, que quiera distraernos y robarnos la atención de escucharte solo a ti, que puedas librarnos, Señor, de esa tentación. Ayúdanos ahora por medio de tu Espíritu a ser guiados y a ser dirigidos por tu palabra, Señor. Queremos escucharte y queremos obedecer. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a meditar en estas palabras que acabamos de leer en este capítulo 3 y versos del 12 al 15 en Jeremías. Claramente podemos ver que este mensaje que Jeremías da a Israel aún es muy pertinente para nuestro tiempo. El problema con el que se encontraba Jeremías es el mismo problema que tenemos nosotros hoy. La gente no quiere reconocer su pecado, sino que sigue justificándolo con el propósito de mantener el status quo. Todos lo hacen, y este es el mundo en el que vivimos, es el pensamiento que predomina en nuestra sociedad hoy en día. Tristemente, aún entre muchos que se hacen llamar pueblo de Dios. Pero Dios los exhorta a que se conviertan de sus caminos rebeldes, y les dice en el verso 14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Dios los llama a que reconozcan su pecado, porque no podrán avanzar si no confiesan sus pecados y se apartan. La Biblia dice, el que no confiesa su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Pero la gente hoy en día, mis hermanos, quiere avanzar sin apartarse de su pecado, cuando en verdad no pueden avanzar, porque sus pecados aún los mantienen cautivos. Lo que hacen entonces es simular que están avanzando. Se habla con cualquier persona en la calle y le dice, y que profesa ser cristiano, y le pregunta, ¿cómo estás? Siempre le dicen, victoria, perseverando, dice. Pero es mentira. Muchas veces no se han arrepentido del pecado más profundo en su corazón y siguen estancados y siguen sin crecer espiritualmente porque no han confesado su pecado, no se han apartado de él. Y lo único que están haciendo es simulando avanzar cuando realmente no lo están haciendo. Están ignorando sus pecados y distrayéndose en la vanagloria del mundo, en los deseos de la carne y los deseos de los ojos, como dice Primera de Juan. Olvidándose que aún tienen serios problemas, aún no resueltos en su corazón. Pero el Señor llama a los que son verdaderamente suyos, a los que son verdaderamente parte de su pueblo, a que puedan volverse a Él. Una y otra vez lo llama y le dice, vengan, acérquense, conviértanse, vengan hacia mí. Porque el Señor llama a los que son de Él y Él los quiere restaurar. Ese es el corazón pastoral de Dios. Siempre está llamando a su pueblo, siempre está haciéndolos venir y exhortándolos a arrepentirse, a convertirse de su pecado porque Él los quiere restaurar. Y con este contexto llegamos al verso 15. ¿Qué les dice el Señor si ellos se vuelven? Si ellos se arrepienten. Si ellos se convierten de sus malos caminos. El verso 15 les dice, y os daré pastores según mi corazón. Ahora, nosotros ya vimos cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que su pueblo venga, se arrepienta, se convierta y se acerque a Él con sinceridad, con un corazón puro, con un corazón verdadero. Y entonces, cuando el pueblo haga eso, Dios les va a dar pastores según su corazón. Continúa diciendo el verso 15, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Con sabiduría, dicen otras versiones, y con inteligencia, que no son la misma cosa. Jeremías es enviado por Dios entonces como un mensajero para dar un mensaje específico de parte de Dios a una nación rebelde. Eso es lo que un profeta es un mensajero. En aquel entonces, los profetas eran los mensajeros de parte de Dios. Y su mensaje era llamar a Israel a apartarse de sus iniquidades, apartarse de sus transgresiones, para volverse a Jehová. Si Israel obedecía entonces, Dios promete que hay esperanza para ellos. Si se vuelven, hay perdón para sus pecados. Y hay una bendición esperando por ellos. Y es en esa bendición, mis hermanos, que queremos enfocarnos en esta mañana. La bendición que el Señor les promete si se apartan de su idolatría y de su incredulidad y se vuelven hacia Él en arrepentimiento y fe, es que Él les dará pastores según el propio corazón de Dios. Y añade que esos pastores lo que van a hacer es apacentarlos con ciencia y con inteligencia. Así que de este pasaje podemos extraer varias cosas importantes. La primera es que cuando habla acerca de pastores conforme al corazón de Dios, esto implica que hay otros pastores que no son conforme al corazón de Dios. Esos que no son conforme al corazón de Dios, hermanos, son los malos pastores. Y estos pastores malos no son un regalo ni una bendición para el pueblo. No debemos confundirnos porque no cualquiera. Ahora todos los pastores recitan Jeremías 3:15 y dicen que son pastores conforme al corazón del Señor. Pero los malos pastores no son de los que está hablando Jeremías acá. Esos malos pastores, en contraste con los buenos pastores, no son un regalo ni una bendición al pueblo, sino que son todo lo contrario. Son un juicio de Dios para los que tienen comezón de escuchar un falso mensaje y amontonan para ellos a estos falsos maestros, le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:3. No debemos olvidar que el contexto en el que se da esta promesa que el Señor le está diciendo al pueblo del Antiguo Testamento es que quizás no estaba tan marcado o no estaba tan claro para el pueblo en aquel entonces el ministerio pastoral como el líder del pueblo de Dios. Sí, los pastores van a venir hasta en el Nuevo Testamento a llamarse como tal pastores. Pero en el Antiguo Testamento aún no estaban tan familiarizados con ese término de pastores para referirse a los líderes del pueblo de Dios. El pastor Rick Fernández dice que la figura de los pastores en este pasaje tiene un cumplimiento escatológico con los obispos del Nuevo Testamento. Esto significa que nosotros como pastores, hermanos, a la luz del Nuevo Pacto, somos el cumplimiento de esta promesa que fue hecha a Israel en el Antiguo Pacto. Sabemos que Dios es inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice Hebreos. De manera que Él siempre quiere bendecir a su pueblo. Esa intención y ese sentimiento sigue vigente y va a seguir permanente por Dios por toda la eternidad. Dios siempre quiere bendecir a su pueblo. Y para ello, todavía Dios envía buenos pastores como bendición para pastorear a su pueblo. Jeremías era una bendición para el pueblo, pero el pueblo no sintió que Jeremías era una bendición como tal. A causa de su propio pecado y la confrontación que hacía, la confrontación directa del mensaje de Jeremías. Sin embargo, Dios sí envió una bendición prometida al pueblo. Solo que ellos no estaban dispuestos a recibir esa bendición en los términos en los que Jeremías llegó predicando. Ellos querían una bendición como lo son los malos pastores, como lo son los falsos maestros. No querían el mensaje de Jeremías. Pero debemos reconocer el hecho de que es Dios mismo quien está prometiendo que personalmente va a enviar pastores. Entonces, ¿significa esto que el pueblo no tenía pastores en aquel entonces? Claro que sí los tenía. Sí habían pastores, solo que eran malos pastores. Eran pastores que no fueron enviados por Dios en primer lugar. Porque ya vimos que los buenos pastores son enviados por Dios como una bendición para el pueblo. Estos pastores que tenía Israel en aquel entonces eran malos pastores. Eran pastores que guiaron al pueblo hacia la rebeldía, hacia la idolatría y hacia la incredulidad que estaban profesando actualmente. Obviamente con muy raras excepciones. El que hayan malos no significa que no hay buenos. Sí, habían buenos. Jeremías es un ejemplo de eso. Amós también es un ejemplo de eso, que era contemporáneo de Jeremías. Estaban profetizando en el mismo espacio de tiempo. Eran contemporáneos en el ministerio. Así como también hoy en día tenemos buenos y malos pastores. El que hayan malos no significa que todos los pastores son malos, como la gente del mundo nos hace ver. Todos los pastores son iguales. No sé si aquí en El Salvador pasa, pero en Honduras los pastores tienen una mala fama, de manera que la gente dice, todos los pastores son ladrones, todos los pastores son corruptos, todos los pastores son unos aprovechados. Pero el que haya malos no significa que hay buenos. Hay buenos y hay malos. Así lo había también en la época de Jeremías. Pastores que Dios ha enviado y pastores que no han sido enviados por Dios, sino que están ahí nuevamente porque la gente tiene comezón de oír un falso mensaje. No quiere escuchar la confrontación del pecado. No quiere escuchar que le prediquen acerca de arrepentimiento y acerca de fe. Como dijo una persona que visitó nuestra iglesia por algún tiempo, me voy porque aquí solo de pecado predican. Yo le dije, ¿de qué quiere que le predique si ese es el mal que nos atañe a todos? Obviamente no glorificamos el pecado. Predicamos el pecado para que la gente venga al arrepentimiento y tenga fe en Cristo Jesús. Pero tenemos que predicar de esas cosas, aunque la gente no quiere escuchar. Y obviamente, si usted predica de pecado, su iglesia va a estar condenada a ser una iglesia de unos pocos. Pero predique de prosperidad, de salud, de bendición, de éxito, de fortuna y todo lo demás, y va a tener una mega iglesia. La gente no quiere escuchar ese mensaje. Y por eso atesoran para sí a estos falsos maestros que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Cuando usted le dice a la gente lo que la gente quiere oír, el resultado de eso es que usted se va a volver popular. Y el Señor instruye acerca de esto en Mateo 7:13. Dice, amplia es la puerta de la perdición y muchos son los que entran en ella. Y en contraste le dice a sus discípulos, pero ustedes entren por la puerta estrecha y por el camino angosto, porque ese es el que conduce a la vida y muy pocos la hallan. Muy pocos están dispuestos a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros le predicamos a la gente lo que la gente quiere escuchar, vamos a ser sumamente populares y nuestras iglesias se van a llenar. Los pastores que no son enviados por Dios, mis hermanos, son un gran peligro para su pueblo. Porque detrás de su bonita oratoria, detrás de su apariencia de piedad, detrás de sus interacciones sociales, ocultan, detrás de esa cara bonita, y detrás de ese ministerio exitoso y rimbombante y atractivo, ellos ocultan lo peligrosos y perversos que realmente son. Y la gente es incapaz de discernir lo peligrosos que son, porque externamente pueden parecer buenísima gente. Pueden parecer buena gente. Algunos son humildes y carismáticos. Tienen una gran facilidad para caer bien y para conectarse con las personas. Tanto que uno hasta quiere ser amigo de ellos. Y probablemente sea así. Pero a pesar de todo eso, que sean buenos, que sean humildes, que ayuden a la gente, eso no significa que deberían estar en el ministerio. Porque el ser buena gente, el ser humilde y ayudar a otros, en ningún momento es un requisito para ser pastor en la Escritura. Habla de que el hombre tiene que ser fiel, tiene que ser un buen maestro, tiene que administrar bien su casa, tiene que tener un buen testimonio para con los de afuera y con los de adentro. Pero no estamos llamados a las obras sociales. Esos no son requisitos para ser pastor. Así que aunque estas personas pueden ser buena gente, pueden ayudar a otros, pueden ser humildes, eso no significa que son llamados a ser pastor. Todo lo contrario. No tienen ninguna incumbencia en el ministerio. De hecho, este tipo de personas debería estar lo más lejos posible del ministerio. ¿Por qué? Porque no están bíblicamente capacitados para ejercer el ministerio. También hay otros que son más falsos que mandados a hacer, decimos en nuestro país. Ni mandándolos a hacer les salen tan falsos como son estos. Terribles. Que descaradamente lo que buscan es la vanagloria, el reconocimiento, que la gente los admire, que la gente los adule. Lo que buscan es enriquecerse a costa de los pobres, a costa del ministerio. Lo que buscan es tener serviles, tener esclavos que los sigan y que les hagan de todo, que le limpien el sudor de la frente, la taza del sanitario donde se sientan, que le carguen las maletas, que anden con ellos para arriba y para abajo. Eso es lo que les gusta, tener gente que sean serviles y esclavos de ellos. Buscan aprovecharse de su posición para satisfacer sus propios caprichos con excentricidades. Como dijo un varón una vez que el Señor le había revelado que quería una Range Rover del año. Entonces que toda la iglesia tenía que trabajar haciendo pupusas para recaudar fondos para comprarle la Range Rover al siervo de Dios. Porque el siervo de Dios no merece nada menos que una Range Rover. Mis hermanos, acerca de estos, Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 3:19, su Dios es su vientre, porque solo piensan en las cosas terrenales. Pero el problema fundamental de todos estos falsos sigue siendo, mis hermanos, que no fueron enviados por Dios. Y como no fueron enviados por Dios, no tienen un mensaje de parte de Dios. Alguien puede objetar diciendo, pero Pastor Manuel, tienen la Biblia. Solo necesitan abrir la Biblia y dar un mensaje de ahí, porque la Biblia está llena del mensaje de Dios. Y eso es cierto. Pero si esa es nuestra única referencia de lo que un hombre necesita para ser pastor, entonces cualquier hombre podría ser pastor. Porque si todos tenemos Biblia, entonces todos tenemos un mensaje que dar. Y en un sentido general hay cierta verdad en eso. Todos tenemos un mensaje que dar al mundo. Pero cuando Dios llama a un hombre al ministerio, mis hermanos, Él le da un mensaje. Y ese mensaje lo encuentra siempre en la Biblia. Pero cuando un hombre no tiene un mensaje de parte de Dios, llena ese vacío, llena el no tener ese mensaje con algo más. Y así que existen tres maneras en las que un falso maestro llena la ausencia de ese mensaje de Dios con otra cosa. La primera es el intelectualismo. ¿Qué es el intelectualismo? Esto es la acción de todos aquellos que lo que hacen es intelectualizar la Biblia para presentarla como que si fueran, para presentar el mensaje como que si ellos fueran grandes estudiosos de la palabra de Dios. Lo que quieren es ganar la admiración de los oyentes para que digan, ¿cuánto sabe este hombre? ¿Cómo habla hebreo? ¿Cómo habla griego? Se sabe todas las palabras y todas las definiciones. Y hasta mire cómo escribe ahí en la pizarra y hace todas las declinaciones del griego a cada uno de los tiempos y a cada una de las personas. Es gallo en el lauristo, ¿verdad? Y lo que quieren ellos es conducir a las personas a que crean que no pueden entender el mensaje sin la inteligencia y sin la sabiduría sobrenatural de este siervo. Estos son equivalentes a los papas católicos que andan de aquí para allá oscureciendo la Biblia y llenando el vacío del mensaje de Dios en ellos con palabras, como lo expresó Pablo, con palabras persuasivas de humana sabiduría, en lugar de la presentación poderosa del Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, como nos dice 1 Corintios 2:4. Así que estos son, por decirlo así, papas evangélicos. Papas evangélicos. Buscan oscurecer la Escritura con su propio conocimiento, con su propio entendimiento, para que la gente sea deslumbrada por su intelectualidad. El hombre de Dios busca dar el mensaje lo más claro posible, que llegue a la persona más humilde y a la persona de menos conocimiento. No busque envanecerse con la predicación. La segunda manera en la que los falsos maestros llenan la ausencia de un mensaje es por medio del emocionalismo. Emocionalismo. ¿Qué significa eso? Que lo que hacen es fundamentar las Escrituras en sus propias emociones. Como no tienen un mensaje, entonces hacen de las emociones el mensaje en sí. Manosean el alma de las personas, manipulan sus sentimientos para que reaccionen como ellos quieren a sus mensajes. Si quieren que lloran, entonces dicen algo triste con musiquita triste de fondo. Si quieren que se rían, entonces se ponen a contar chistes y anécdotas graciosas. Y así van manipulando a la gente hacer lo que ellos quieran. Y la gente se siente bien y piensan que ese es el Espíritu Santo actuando en ellos. ¿Por qué? Porque se sienten bonitos. Yo me sentí quebrantado. Me sentí humillado delante de la presencia del Señor y pegué aquella gran llorada. ¿Y cómo sabes que es el Señor? Ah, porque vieras cómo lloré ese día. Juzgan su experiencia con Dios basados en una emoción fabricada, en una emoción manipulada. Pero a pesar de lo bien que se puedan sentir
de los quebrantados que puedan estar con esas lindas palabras que dijo ese predicador tan elocuente, al final del día, después de toda la lloreta, después de toda la risa santa, después de todas las manifestaciones extraordinarias, no aprenden nada. No aprenden nada. Usted les pregunta acerca de la salvación, acerca del evangelio verdadero, acerca del arrepentimiento, cómo el hombre es justificado delante de Dios por su pecado. No saben nada de eso. En su vida han escuchado la palabra justificación. Se lo puedo decir porque yo vengo de ese trasfondo. Teníamos experiencias bonitas, la nube de gloria descendía en medio del culto y pasaban milagros sobrenaturales, la unción dorada, el aceite y todo lo que usted quiera. Al final del día no aprendíamos nada. No abríamos la Biblia para leer y para ver lo que Dios quería hablar a nuestros corazones. Entonces estos falsos maestros llenan la ausencia de un mensaje con puras emociones. Y la gente está feliz porque se siente bonito, mientras quedan ignorantes. Y mientras siguen en ignorancia, quien más se lucra de su estado espiritual son los falsos maestros. En tiempo de culto están quebrantados, pero tan pronto salen al parqueo, se les olvida el éxtasis del que venían. En el parqueo ya se están peleando unos con otros porque uno no les quiere dar pasada al otro. Y así sucesivamente. Eso muestra de que no estamos aprendiendo nada. No estamos siendo cambiados. Transformados. Nuestro hombre interior no está menguando y pareciéndose más a Cristo. La tercera manera en la que un falso maestro sustituye la ausencia de un mensaje es por medio del pragmatismo. ¿Qué quiere decir eso? Estos son aquellos que diluyen el mensaje de la palabra, aunque nunca lo van a admitir si usted les pregunta, pero lo hacen a través de ministerios paraeclesiales. Es decir, forman un ministerio paralelo a la iglesia que se encargue del evangelismo. Entonces estos son los hermanos que salen a la calle a evangelizar, son un ministerio asociado a la iglesia, pero no son la iglesia. Y van creando así ministerios paraeclesiales para una y para otra cosa. Ellos basan su ministerio en actividades y programas. Hay actividades todo el tiempo. Un equipo hace una cosa, otro equipo hace otra, de manera que siempre están ocupados y haciendo algo. Y a eso le llaman ministerio. Cuando el ministerio del cristiano verdadero comienza cuando sale de la iglesia. No necesita que su ministerio provenga de una agencia externa. No necesita que venga otro a validar lo que el Señor lo ha mandado hacer. Y esto es muy popular con las iglesias relevantes hoy en día, que han perdido tantas convicciones con tal de lograr la aceptación de la comunidad. Y ellos terminan incorporando metodologías humanas que reemplazan la predicación de la palabra de Dios. Y eso también es muy común entre las iglesias liberales, que no tienen nada que decir porque el estudio serio de la palabra de Dios ha sido relegado a segundo plano por causa de todas estas actividades. Y nosotros, hermanos, no decimos que no hay que salir a la calle a evangelizar, que no hay que ayudar a los pobres. Si tenemos la oportunidad de servir a la comunidad, debemos hacerlo. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que esto no puede reemplazar nuestra labor primaria como iglesia. Como iglesia, lo mejor que tenemos que ofrecer a los pobres allá afuera no es comida, no es abrigo, no es motivación. Lo mejor que como iglesia tenemos que ofrecer es a Jesucristo y el glorioso mensaje del Evangelio. Antes que saciar su hambre física, buscamos saciar su hambre espiritual. Porque si nosotros lo llevamos a la salvación, todas las demás cosas en ese hombre van a ir encontrando su cauce y van a ir encontrando su curso. Si es un cristiano verdadero, la salvación y la nueva vida en Cristo nos lleva hacia un orden y hacia una restauración natural. Entonces esto es lo que hacen los falsos maestros. Llenar el vacío de un mensaje de Dios con intelectualismo, con emocionalismo, y con pragmatismo. Pero los hombres enviados por Dios, los dones de Dios dados a su pueblo, de acuerdo con Jeremías 3:15, vienen con un mensaje de parte de Dios. Dios tiene comunión con ellos y pone cargas en sus corazones, que esas cargas tienen que ser exteriorizadas. Por esa razón, Charles Spurgeon decía: si crees que has sido llamado al ministerio, pero tienes algo más que hacer, mejor haz eso último, porque no eres verdaderamente llamado. Y eso no es en ninguna manera un reproche, sino que es una gran verdad. Mis hermanos, los cristianos ahora, los cristianos hoy en día piensan que si no son pastores, no tienen suficiente importancia en el reino de Dios. Entonces, todos buscan ser llamados, todos buscan ser pastores, cuando eso no es así. Y mis hermanos, si usted no es llamado a ser pastor, tenga paz y contentamiento en eso. Algunas de las personas más importantes en el reino de Dios, en el reino de los cielos, cuando el Señor vuelva, no van a ser pastores ni misioneros, sino que va a ser gente que uno piensa que no tenía tanta relevancia aquí en la tierra. No ser un ministro, mis hermanos, y escúcheme bien esto, abra sus oídos y escuche. No ser un ministro no hace inferior a ningún cristiano. Solo porque usted es pastor no es menos cristiano que un pastor. Pero pretender ser un ministro cuando en realidad no ha sido llamado a hacerlo, eso sí lo hace inferior. ¿Por qué razón? Porque está obrando fuera de los límites de la voluntad de Dios. Está haciendo algo que Dios no lo ha llamado a hacer. Pero el siervo enviado por Dios tiene un mensaje. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, no estoy hablando de un gurú que recibe una revelación extrabíblica como los carismáticos. Nada de eso. El hombre de Dios viene con un mensaje, pero ese mensaje siempre proviene de la palabra de Dios ya revelada a nosotros. La palabra de Dios está completa. No necesitamos agregarle nuevas revelaciones. Pero el Señor tiene una manera de tomar esa palabra que Él ya reveló y ponerla en la mente de los hombres que Él ha llamado y en sus corazones, en estos hombres que Él ha enviado, para que esos hombres hablen de la misma manera que lo hacían algunos profetas de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hablaban ellos? Decían: así dice el Señor. Y eso es lo que Dios hace con los hombres que Él envía. Toma su palabra, la pone en su mente y la pone en su corazón para que esos hombres puedan decir como estos profetas: así dice el Señor. Y estos hombres pueden darle al texto una aplicación contextual para nuestra actualidad, de tal manera que la gente recibe esta palabra como que si fue dada por parte de Dios para ellos, como que si Dios mismo está predicando y hablándole de estas cosas. Y es así como Dios ministra a su pueblo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no los pastores. Él solo usa a estos hombres para difundir su palabra. Y para eso Él debe estar en constante comunicación con ellos, para impartir a sus mentes y conciencias lo que Él necesita decirle a su iglesia. Entonces, si usted mira un pastor que no tiene tiempo de comunión con Dios y que no tiene el tiempo para el estudio y para la oración, pues ahí deberíamos de dudar de ese ministerio. Hay algo mal en ese ministerio. Y como iglesia le voy a decir una cosa: usted tiene que encargarse de ayudarle a su pastor a pastorear la grey y hacer todas las cosas en la iglesia de manera que él pueda tener tiempo para dedicarse a ese estudio y a esa oración. Porque si usted no lo hace, no está siendo una iglesia suficientemente amorosa. Necesita amar a su pastor y necesita cuidar a su pastor también, porque él también es un miembro de la iglesia. Entonces, como miembros, la mejor manera que nosotros podemos ayudar al pastor es descargándolo de todas las labores que el pastor tiene que hacer, moviendo sillas, moviendo mesas, jalando cosas, llevando gente. Tenemos que tener la capacidad de decirle: pastor, vaya, estudie y ore. Deje que nosotros nos encarguemos de esto. Si usted ama a su pastor, usted va a hacer eso con él. Lo hermoso de esto es que no es mi iglesia, entonces puedo predicarlo con toda libertad. Así que, mis hermanos, así tiene que amar usted a la iglesia. Cuando estos hombres predican ese mensaje, el mensaje no es intelectualizado, no es sacado de contexto por el emocionalismo, ni está repitiendo dogmas muertos de sus estudios en el seminario o que fueron heredados de generaciones anteriores. En lugar de crear barreras entre Dios y las personas, como los papas evangélicos, que buscan ser mediadores entre el pueblo y Dios, incluso ser mediadores entre poner barreras entre ellos y el pueblo. En lugar de crear estas barreras, estos hombres que son enviados por Dios buscan destruir cualquier barrera que se interpone entre Dios y ellos, para que la gente pueda acercarse más a Dios, para que la luz de Dios brille en sus corazones y exponga las tinieblas que hay en ellos para que puedan ser extirpadas. Y por eso, hermanos, es que son un regalo de Dios. Por eso es que son un regalo de Dios. Porque son llamados a quitar esas barreras y a acercarnos a Dios, no a ponerse ellos entre Dios y nosotros. Y a decirle, no, si usted quiere decirle algo a Dios, tiene que decirme a mí primero, porque yo soy su pastor. No, el hombre enviado por Dios busca, hermano, métase, tírese de cabeza, busque a Dios. Eso es lo que los hace un regalo de Dios para su pueblo. Efesios 4:8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué clase de dones? Efesios 4:11 dice, algunos versículos más adelante, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Cuáles son los dones de los que está hablando acá? ¿Cuáles fueron los dones que Dios dio a los hombres? Todos estos que fueron enviados por él. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Esos son los dones de Dios para su pueblo. Cada uno en su propia dispensación. En el Antiguo Testamento, sus siervos los profetas. Y eso lo vemos en Hebreos 1:1, que dice Dios, habiendo hablado en otro tiempo a través de muchas maneras, a través de sus siervos los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través del Señor Jesucristo. Quiere decir que en tiempos antiguos habló a través de los profetas. Los profetas fueron sus enviados. Entonces en esta nueva dispensación hay otros mensajeros de parte de Dios. Ya no son los profetas. Ya no son los profetas. En el Nuevo Testamento, bajo la era de la inspiración del Espíritu Santo, Dios nos dio apóstoles que sirvieron también como profetas para el Nuevo Pacto, como mensajeros de Dios para su pueblo. También nos dio evangelistas en ese mismo tiempo. Pero ahora, en la era de la iglesia, nos ha dado pastores maestros, conforme al corazón de Jehová. Tristemente, hermanos, muchas iglesias no reconocen a sus pastores como regalos de Dios. Y las que sí lo reconocen, muchas veces terminan regalándolos a otros. Pastor, mejor váyase a plantar una iglesia a Myanmar. A ver si el Señor tiene su ministerio ahí. Terminan regalando el regalo que Dios le dio a esa iglesia a alguien más. Imagínese si hoy por hoy, hermano, en nuestras relaciones normales y seculares, dar un regalo que alguien le dio a usted es una muestra de terrible mal agradecimiento. ¿Cómo se sentiría usted que usted me regala algo a mí y yo se lo regale a alguien más? Sería un terrible gesto de mal agradecimiento. ¿Cuánto más, hermano, regalar algo que Dios nos ha dado a nosotros? Deberíamos atesorar eso que Dios nos da. Deberíamos atesorar a nuestros pastores. De manera que tanto Efesios 4:8 y 11 como Jeremías 3:15 están de acuerdo en que los pastores son regalos de Dios para su pueblo. Dios llama a estos hombres, establece la forma, Él los desarrolla, Él determina dónde nacerán, quiénes serán sus padres, Él preordena las circunstancias de su vida y las experiencias por las que estos hombres van a pasar. El diseño y hasta la naturaleza de su disposición. Dios tiene todo ese cuidado acerca del hombre que va a enviar a un pueblo específico. Dios equipa a estos hombres y los prepara en cierta manera. Aunque no a todos por igual, hay unos que son más intelectuales que otros, hay otros que son más elocuentes que otros, hay otros que son más extrovertidos que otros. Pero el denominador común es que Dios les da un corazón y un deseo por el ministerio. Y muchos cristianos romantizan este llamado, romantizan este ministerio. Cuando hablamos de los pastores conforme al corazón de Jehová, ay, es que el pastor me va a querer y va a estar pendiente de mí y me va a llevar todas las cosas que yo necesita. Y yo quiero ser ese pastor. Cuando vemos que a lo que Dios se refiere, perdón, con un pastor que ha sido enviado con el corazón de Jehová, es que ese pastor va a apacentar, va a pastorear con ciencia e inteligencia. No es que lo va a querer y que lo va a andar sobando y contemplando y siendo indulgente con sus pecados. En ninguna manera habla de eso. Habla de que le predique la verdad, aunque muchas veces le duela. Y le voy a decir otra cosa, iglesia. Como iglesia, usted tiene que recibir lo bueno de su pastor y lo malo también. Cuando su pastor lo reconozca sus cosas buenas, gloria al Señor, gracias pastor. Pero también cuando lo regañe porque está viniendo tarde al culto, porque no está haciendo lo que tiene que hacer con excelencia, tiene que recibir también el reproche del pastor. Porque ese es un verdadero pastor conforme al corazón del Señor. Porque Dios al que ama, lo disciplina. Al que toma por hijo, lo disciplina. Así que, ese es un extra ahí, pastor. Tenemos que amar a estos pastores y no romantizar el llamado que ser un corazón conforme al corazón, ser un pastor conforme al corazón de Jehová no tiene absolutamente nada que ver con ser indulgente con el pecado. Y estos que romantizan el llamado, usted le pregunta y les dice, vaya pues, te mando ahorita mismo que te vayas de pastor allá a la Unión. Deja tu trabajo, deja tu casa, tus posesiones y andate de pastor. ¿Estás dispuesto? Ah, no, espérenme, ahorita así me agarra el quemarropa, ahorita no. Todavía no, en este momento no. Entonces eso muestra que un hombre todavía no ha sido llamado al ministerio. Porque el hombre que Dios llama, Él les da un empuje hacia ese llamado. No pueden hacer otra cosa. Es un fuego que los consume por dentro. Ellos tienen una comisión y ellos saben de dónde viene esa comisión y los consume. Y esta comisión es conforme al plan de Dios. Así que Dios provee los medios, las circunstancias para traer a cada pastor a una iglesia específica. Dios da dones a su pueblo, pero no reparte esos dones como que si fueran arroz. Como que si fuera cualquier cosa. Él llama a hombres específicos para un pueblo específico. Él manda específicamente a Jeremías al lugar geográfico y cronológico donde específicamente Jeremías tenía que estar. Lo mismo es verdad, hermanos, para los pastores que envíen en la actualidad a El Salvador, a Guatemala, a Honduras y al resto de las iglesias en nuestro continente. ¿Cómo son los pastores que Dios envía? Conforme a su corazón, nos dice Jeremías 3:15. Hombres que tienen una mente y un deseo por Dios que los motiva a servirlo de una manera especial que les ha sido dada. Y estos hablarán la palabra de Dios de una manera fiel, teniendo la mente de Cristo. Son muy diferentes a los falsos pastores que no han sido enviados. Mire lo que dice Jeremías 23, del 1 al 4. ¿Cómo son esos falsos pastores? Dice Jeremías 23, del 1 al 4. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Mire, ellos sí tenían pastores, pero el problema es que eran malos pastores. Y el Señor le dice a esos malos pastores estas palabras. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado, no las habéis pastoreado, no las habéis apacentado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Los falsos pastores dispersan a las ovejas, las alejan de ellos poniendo barreras entre Dios y ellos, y entre ellos y las ovejas, ya sea por sus excentricidades, por sus mandamientos de hombres o por sus falsas doctrinas. Las espantan con su liberalismo y con su dogmatismo, que son dos caras de la misma moneda. Y al final evidencian que el rebaño es lo que menos les interesa, porque no andan cuidando a las ovejas de los lobos rapaces, sino que andan cuidándose ellos mismos. Y al no cuidarlas, hacen que las ovejas abandonen el rebaño y sean esparcidas por todos lados. Pero nuevamente, mis hermanos, Dios afirma en este capítulo 23, versículo 4, lo que anteriormente le dijo al pueblo en Jeremías 3:15. Mire lo que dice el verso 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientan y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Cómo iba a pastorear el Señor a su pueblo? Mandándoles pastores que las pastoreen, que las apacienten, de manera que no teman, ni se amedrenten, ni sean menoscabadas. A diferencia de los falsos pastores que dispersan a las ovejas, que las espantan y que no las cuidan, los pastores, conforme al corazón de Jehová, las apacientan con ciencia y con inteligencia. Porque los pastores que Dios ha enviado entienden que ese es su trabajo, apacentar a la grey. Pedro nos recuerda el trabajo de un pastor genuino. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es el trabajo de un pastor. Apacentar la grey. ¿Cómo deben hacerlo? Pedro continúa, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. En verdad, muy hermosas y contundentes las palabras que da Pedro aquí al pueblo de Dios que estaba en dispersión, y concuerdan con todo lo que Dios nos está diciendo acerca de lo que es un pastor conforme al corazón de Jehová. Pedro tiene en este sentido, mis hermanos, un corazón bastante pastoral. Porque si alguien tenía el derecho de llamarse el mayor de los apóstoles, era Pedro. Pedro siempre estaba, las preguntas que hacía el Señor, siempre era Pedro como el vocero de los demás apóstoles, ¿verdad? Él era el que salía al frente y él era el que, de alguna manera, representaba a todos los demás. Pero él no escoge llamarse el mayor de los apóstoles, el vicario de Dios en la tierra. Él dice, yo, pastor, juntamente con ellos. Yo, anciano, juntamente con los ancianos. Pedro valoraba, más que ese título de apóstol, el ser anciano del Señor. Un hombre enviado por Dios para apacentar a su pueblo. Pero no siempre fue así. Vemos la vida de Pedro algunos años antes y nos recordamos que Pedro pecó gravemente contra el Señor, negándolo 3 veces. Pero el Señor lo restaura con su abundante gracia hasta recuperar las facultades plenas de su apostolado. Y le da una comisión que es muy simple, pero muy importante. El Señor le dice a Pedro, leemos en Juan 21, del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces le recuerda que la labor del pastor es alimentar a las ovejas de su rebaño. Es por esa misma razón que Pedro puede decir contundentemente ahora a los pastores que pastoreaban juntamente con él, que su trabajo específico es apacentar a la grey. Cuando Jesús estaba a punto de subir al cielo, Él reúne a sus apóstoles y les da una gran comisión al decirles en Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La labor esencial del ministerio pastoral, conforme al corazón de Dios, es enseñar a los hombres. Aquellos que Dios está enviando son enviados a las naciones para enseñar. Para enseñar, no para hacer ninguna otra cosa. El ministerio de la enseñanza, hermanos, es esencial en la vida de la iglesia local, y esa función es dada por Dios a los pastores maestros. Para lo cual, estos hombres han sido equipados por Dios porque ese es su llamado. No es formar pequeños grupos de discusión bíblica como se acostumbra ahora en la mayoría de las iglesias evangélicas. No es tampoco para administrar diferentes programas y currículos. Hoy en día el pastor tiene que administrar toda una plétora de actividades sociales. ¿Qué vamos a hacer? La presentación de Día de Acción de Gracias, que la de Navidad, que la de Año Nuevo, que esto y el otro. Y entonces el pastor está toda la vida ocupado haciendo esa actividad. Ese no es el llamado de un pastor. Hacer programas de ministerio, de alimentar a los indigentes y darles un tratado. Como dijimos anteriormente, no nos oponemos a eso, sino que a que estos programas y actividades sustituyan la verdadera labor de un pastor en una iglesia. La función del pastor, hermanos, no es diseñar programas para que la gente se sienta útil haciendo lo que tienen que hacer por ellos mismos. La labor del pastor es enseñar la palabra de Dios con ciencia y con inteligencia. No necesita invertir su tiempo siendo un administrador. Predicar y enseñar, esa es la labor que Dios le ha encomendado. ¿Cómo debe hacerlo? Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tiene que enseñar? Con paciencia y con doctrina. La doctrina no es otra cosa, hermanos, que entender el mensaje que Dios ha hablado. Es explicar correctamente lo que Dios ha dicho para que nosotros podamos hacer lo que a Dios le agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Algunos evangélicos en la actualidad piensan que la doctrina no es importante. Lo importante es que ames a Jesús. La doctrina divide, pero el amor une. Ninguna expresión, mis hermanos, podría ser tan errada, superficial, vacía e inútil como esa. Debemos enseñar la verdad de Dios como se nos enseña en la Biblia. Y debemos rechazar cualquier enseñanza que no se conforma a las verdades del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Porque distorsionan la verdad y presentan a un Dios falso que no es nuestro Dios. Entonces la función del pastor es predicar la palabra, enseñarla a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Pero debemos aclarar que a lo que Pablo se refiere acá es a la sana doctrina, no es cualquier doctrina. Hoy en día los hombres se paran en los púlpitos a predicar cualquier locura solo porque es popular y a la gente le encanta oír estas cosas. A la gente le encanta escuchar desde nuestros púlpitos cualquier fantasía de ciencia ficción. Enseñan que el Señor va a venir en secreto y que los cristianos van a desaparecer y el mundo va a continuar como que sin nada. Algunos andan hasta un sticker en el bumper, ¿verdad?, que dice, si es el rapto, este carro va a quedar sin conductor, para que tenga cuidado. La gente sigue este tipo de fantasías cuando la Biblia no enseña eso. En la historia de la iglesia tampoco nadie enseñó eso. Hoy lo enseñan porque es popular. La gente quiere creer en eso. La Biblia enseña que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Y sí vamos a ser arrebatados porque la Biblia dice que vamos a ser arrebatados. Pero para recibirlo en las nubes y estar eternamente con Él. Pero no en secreto, en una venida parcial. Mis hermanos, Dios no necesita hacer nada en secreto. Dios no necesita esconderse de nadie para hacer lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Ah, pero predique usted acerca de estas cosas, inmediatamente lo tachan como persona non grata. Los pastores no quieren saber nada de usted porque usted está tocándoles lo más sagrado de la iglesia, que es el rapto. Y predican esto porque es popular. A los pastores les encanta recibir el aplauso de la gente por enseñar las cosas que son populares en la época en la que vivimos. Por ejemplo, enseñar que la iglesia es Israel, hoy en día es considerado discurso de odio contra los judíos. Nos dicen, es teoría de reemplazo lo que ustedes están predicando. Y hasta nos responsabilizan del holocausto por decir que la iglesia es Israel. Todo tipo de acusaciones maliciosas. Y que solo porque algo es popular nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo y tenemos que predicar de esas cosas. No, mis hermanos. No somos llamados a ser populares y que la gente nos ame. Somos llamados a ir contra la corriente de este siglo. No es nuestro trabajo, ni el trabajo de ningún pastor enviado por Dios, predicar el arminianismo. Debemos enseñar las palabras de la sana doctrina. Esto es lo que le dice Pablo a Tito en Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que hacen los pastores conforme al corazón de Jehová. Predican lo que es de acuerdo a la sana doctrina, aunque los señalen, aunque los persigan, aunque los acusen, aunque los maten, aunque hagan todo tipo de señalaciones maliciosas contra ellos, pero no tienen temor de enseñar la sana doctrina. El problema es que muchas iglesias hoy en día piensan que predican la sana doctrina. Si usted habla con los mormones, le van a decir que ellos son sana doctrina. Si usted habla con los testigos de Jehová, le van a decir que ellos son sana doctrina. Aún las sectas pentecostales dicen que ellos son sana doctrina. Mas no lo es. Lo que ellos llaman sana doctrina es todo un esquema de reglas legalistas y moralistas que piensan ellos, que los llevan a cambiar actitudes externas, actitudes superficiales, y ellos le llaman a eso sana doctrina. Vestirse con falda larga, eso es sana doctrina. Los hombres con corbata y con saco, eso es sana doctrina. Y eso no es sana doctrina, eso es legalismo. ¿Qué es entonces la sana doctrina? Hace algunos días conversábamos sobre esto con el hermano Yair y llegamos a la conclusión que la sana doctrina es todo ese cuerpo de enseñanzas que se conforman a las verdades gloriosas del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Y en contraste, cualquier otra doctrina que distorsiona una de esas enseñanzas no es sana doctrina, como es el caso del arminianismo. ¿Qué es lo que hace el arminianismo? Distorsiona la verdad de la gracia en la salvación de los elegidos, promoviendo que cualquier hombre, por su libre albedrío, puede ser salvo por él mismo. está distorsionando una de las verdades más grandes del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, que dice que Dios salva a los que Él elige y los salva por su gracia. Y ese hombre puede ser salvo únicamente por la fe y el arrepentimiento, que son un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Decir que el hombre tiene la voluntad por él mismo para salvarse él solo es negar una de las verdades más grandes del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, eso no puede ser sana doctrina. Así que los hombres que son enviados por Dios, con el corazón conforme al corazón de Jehová, predican la verdad de la sana doctrina, por muy impopular que ésta sea. Tito 2.7 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Los que se oponen a la enseñanza de la doctrina en la iglesia dicen, relájese hermano con eso, aplique la gracia, no sobreenfatice, no haga un océano de un vaso de agua. Enfóquese en las cosas que realmente son importantes. Y eso es verdad. Pero el problema viene cuando deliberadamente le restamos importancias a las cosas pequeñas que a Dios le importan grandemente. No somos nosotros, mis hermanos, los que decidimos qué cosas son más importantes que otras, sino que es Dios en su palabra. Cuando estudiamos acerca del Arca del Pacto, Dios dice que no se debía tocar esa arca porque representaba su presencia y era santa. Y observar ese pequeño acto, que no es tan grande como si consideramos el adulterio de David con Betsabé y la conspiración para matar a Urías, el esposo de Betsabé, eso es algo terrible. Pero cuando ponemos una cosa con la otra, comparativamente, tocar el arca no se escucha así como tan grave como lo que hizo David de cometer adulterio con Betsabé y conspirar para matar a Urías. Sí, pero Dios no mató a David por el adulterio, pero sí mató a Uza por tocar el arca. ¿Por qué? Porque eso era importante para Dios. Entonces, en ese momento, esa pequeña instrucción se convirtió en masivamente importante. Pablo le dice a Tito en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Así que debemos ser cuidadosos. El silencio muchas veces es mejor que la falsedad. Si usted no sabe algo, cállese. No diga nada. Estudie y después esté listo para presentar una defensa. Pero es mejor no decir nada que decir una falsedad, decir una mentira. Es mejor callar cuando no sabe algo que decir o cuando va a decir una mentira. Y eso dice el libro de Eclesiastés. El pastor que es conforme al corazón de Dios, tenemos que entender que no siempre tiene una respuesta para todo. No siempre tiene una respuesta para todo. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Debe hablar con la verdad siempre. Si son cosas que el Señor ha dicho en su palabra, eso tiene que decir. Y si a la gente no le gusta eso, entonces que la gente se vaya a una iglesia donde les puedan inventar cualquier tipo de cosa que ellos quieran escuchar. Tito 2.8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un pastor enviado por Dios, un don de Dios para la iglesia, un pastor conforme al corazón de Jehová va a enseñar todo el consejo de la palabra de Dios fielmente. Una iglesia que no tiene ese tipo de pastor, mis hermanos, le falta uno de los elementos esenciales para su salud espiritual. Desearía que esas fueran las únicas iglesias que existan, las iglesias que tienen un pastor enviado por Dios con un corazón conforme al corazón de Jehová. Pero lastimosamente hay iglesias con hombres que no han sido llamados, muchos de ellos sinceros, pero sinceramente equivocados. Por lo tanto, altamente peligrosos. Otros no tan sinceros, lo que los vuelve aún más peligrosos en cierto sentido. Estos crean brechas para que el pueblo de Dios camine en una dirección equivocada, en contraste a la dirección que Él ha mandado en su palabra que su pueblo debe de seguir. Y son tentaciones que no deberían de estar ahí, pero efectivamente lo están. Estas iglesias no tienen pastores conforme al corazón de Jehová, porque los pastores conforme al corazón de Jehová son un regalo de Dios para la iglesia. Termino con este pensamiento. El Señor nos ayude a nosotros como pastores a poder ser esos pastores. Y a usted como iglesia, escúcheme bien, porque usted tiene una responsabilidad grande en esto. A usted como iglesia, a preparar tales pastores. Porque los pastores se forman en la iglesia, hermanos. No se forman en el seminario. El seminario forma teólogos, no pastores. Los pastores se forman en la iglesia. Que Dios nos ayude como iglesia a formar estos pastores conforme al corazón del Señor. A reconocer. No porque usted siente una corazonada, porque le cae bien o porque es su chero. A reconocer cuando un hombre tiene las competencias bíblicas para ser llamado al oficio pastoral. Porque cuando usted reconoce eso en un hombre, tiene que saber automáticamente que es un regalo que Dios le está haciendo a usted como iglesia. ¿Y a dónde se forman esos hombres? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son el entorno que hace apropiado para que esos hombres emerjan? La iglesia. ¿Dónde vamos a probar que un hombre es honrado, es marido de una sola mujer, es sin doblez, tiene un carácter íntegro? ¿A dónde vamos a probar eso? En la iglesia. Entonces, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad de preparar hombres así. ¿Cómo lo hacemos? Siendo fieles, viniendo al culto, participando de las actividades de la iglesia, atendiendo cuando su pastor los convoca, siendo testimonio para otras personas, para otras familias. Las familias sentadas al frente con sus hijos son testimonio para otros hombres de lo que significa y cómo se mira un hombre que es un buen administrador de su casa. Entonces, de esa manera es como la iglesia forma hombres que son buenos administradores de su casa, dando ese testimonio de iglesia, reprendiendo al hermano cuando está en pecado, restaurándolo y ayudándolo a formar. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Que el Señor nos ayude a formar tales pastores. Termino con la invitación del Señor Jesucristo para orar por tales hombres. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones en esta mañana acerca de las cosas que como iglesia debemos hacer, Señor. Ayúdanos a poder atender diligente y responsablemente a estas instrucciones, Señor, para que podamos con nuestro testimonio de vida, con nuestro compromiso con nuestra iglesia local y con nuestros pastores, Señor, formar estos hombres que tú llamarás y que tú enviarás para nuestra enseñanza, para apacentar a la grey, Señor, conforme a tu deseo, Padre. Señor, te pido por el hombre que está a cargo de esta iglesia, que pueda siempre, Señor, mantener en su mente y en su corazón la necesidad de estar cercano a ti, Señor, para poder instruir a tu iglesia con fidelidad, sin temor, con audacia, Señor, y con de nuevo las palabras de tu sana doctrina, de conformidad con el glorioso mensaje del Evangelio. Guárdalo, líbralo de toda tentación, dale descanso, Señor, y aligera su carga, para que pueda dedicarse a aquello que tú lo has mandado hacer, Señor, apacentar a tu grey, dedicándose a la oración y al estudio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén.